Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda de nuevo Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en este viernes 7 de agosto, día de muchísimo calor. Día de cielos despejados o con pocas nubes prácticamente en toda la península y también en Baleares y Canarias. La excepción la vamos a encontrar en el norte de Galicia, en el Estrecho y en Melilla, donde puede aparecer algún intervalo nuboso. Las máximas van a concentrarse en Toledo y en Córdoba, donde pueden llegar hasta los 41 grados, aunque en el norte, en ciudades como Pamplona o Vitoria, atentos, van a llegar a los 40, algo que sin duda es bastante excepcional. El calor, las altas temperaturas van a estar presentes hoy en nuestro país, en prácticamente todas las regiones y también en los próximos días. Y no sé si se habrán dado cuenta, pero la pandemia se mueve ahora mismo entre la tradicional tranquilidad de Fernando Simón y la inquietud que muestran ya algunas comunidades autónomas. Dice Fernando Simón que él prefiere ser cauto y no hablar de segunda oleada de la pandemia mientras no haya una transmisión comunitaria descontrolada. Sin embargo, el gobierno vasco ha sorprendido por la contundencia de sus declaraciones. Su consejera de Sanidad ha asegurado que al menos en su comunidad, en el País Vasco, sí están, sí han llegado a esa segunda ola. Nekane Murga ha sido extremadamente sincera ante la situación sanitaria que se nos presenta.
Osakidecha tiene margen de maniobra. Prepararemos plantas específicas de hospitalización y UCIs, porque decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar ingresar y algunas, sin duda, fallecerán.
Pues lo acaban de escuchar. Ya ven que la consejera habla de forma muy directa, pero hay veces que es necesario escuchar con esta crudeza lo que puede pasar para hacernos reaccionar. Nekane Murga también ha dicho que se está jugando con fuego y que para frenar el virus no queda otra, tenemos que limitar al máximo nuestras relaciones sociales.
Sin paños calientes, debemos reducir al máximo la actividad social, es decir, la proximidad con otras personas. El virus nos está enseñando que no es posible una nueva normalidad. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de relación.
Ayer, por cierto, en el País Vasco se registraron 100 nuevos positivos más que en la jornada anterior. La verdad es que las estadísticas en el conjunto de España no son tampoco especialmente tranquilizadoras. Los nuevos contagios en 24 horas han sido 1.683, algo menos que el día anterior. Pero es que al mismo tiempo, Sanidad se encargaba de matizar que había incluido en el cómputo global otros 4.088 casos que no estaban registrados, correspondientes a días anteriores. Eso da una idea de lo que está costando gestionar los nuevos brotes que, como les estamos contando, se extienden por prácticamente ya todo nuestro país. De hecho, Castilla y León se ha visto obligada a confinar a otras 32.000 personas. Son los vecinos, son los ciudadanos que viven en Aranda de Duero, un municipio que ha registrado casi 200 positivos en apenas 6 días. Luego en este programa hablaremos con la alcaldesa de la ciudad para que nos cuente cómo se ha llegado a esta situación. Y también preocupa lo que está pasando en las residencias de mayores. En las últimas horas se han tenido que tomar medidas en un centro del municipio madrileño de San Martín de la Vega. Allí se han contabilizado al menos 2 fallecidos y 52 casos positivos. A los residentes que han dado negativo en las pruebas PCR los han tenido que trasladar a otros centros de mayores o sus parientes se han tenido que hacer cargo de ellos. Y es llamativo también que en un bar de la zona, cercano precisamente a esa residencia de la que estamos hablando, de San Martín de la Vega, haya tenido que cerrar por el positivo de un trabajador. ¿Cómo se introdujo el virus en la residencia de mayores? ¿Tuvo algo que ver? Pues que muchos de los trabajadores de la residencia suelen desplazarse a ese bar cercano que decimos ha tenido que cerrar sus puertas. Bueno, pues a día de hoy no se sabe y precisamente lo están investigando. Lo cierto es que la gestión por la pandemia continúa sin convencer a mucha gente, por más que el gobierno dé la situación por controlada o haga un balance positivo. Esta misma mañana hemos podido leer en la prensa que 20 expertos en sanidad pública 20 especialistas españoles han publicado un manifiesto en la revista The Lancet, que ya saben que es una de las más prestigiosas a nivel mundial en este mundo, en este ámbito médico y científico. Bueno, pues han publicado una carta para exigir una evaluación independiente de la crisis sanitaria. Creen que se falló en la previsión y que la nueva normalidad está demostrando que prácticamente seguimos en la misma línea. Los sistemas de información dejan mucho que desear, faltan rastreadores y, en definitiva, consideran que el número de contagiados y también de fallecidos en nuestro país no se corresponde con la calidad de la sanidad española, que con el nivel sanitario que tenemos, el golpe debería haber sido menor. Es decir, que la gestión que se ha hecho ha tenido algo que ver, sin duda, en este asunto. Y lo que también sigue coleando es la campaña contra la monarquía, campaña que ayer Pedro Sánchez trató de aplacar de puertas hacia adentro en el Partido Socialista. Lo hizo con una carta a la militancia en la que vino a decir que sería un error dejar a los conservadores la defensa del régimen del 78 y los valores de la transición. De ahí que Pedro Sánchez haya hecho una defensa de la vigencia de la Constitución, a pesar de que anteriormente cuestionó los aforamientos o la inviolabilidad del jefe de Estado. Los hay que interpretan esa carta como un intento de lanzar un mensaje interno en su partido, donde ya se han escuchado, por cierto, algunas voces críticas, como por ejemplo las juventudes socialistas que apuestan por la República. Hay quien también no está de acuerdo con que se haya permitido la salida de España del rey emérito, como si don Juan Carlos no fuera en este momento un ciudadano libre al que se pudiera retener cuando ellos quisieran. Recordamos que no hay medidas cautelares contra él, contra el rey emérito, porque no hay ninguna causa de momento abierta contra él. Pero también en esa carta que dirigió Pedro Sánchez a la militancia se lanzaba un mensaje velado a su socio de gobierno, a Podemos, que sigue en una campaña de desgaste de las instituciones. Lo último de los de Pablo Iglesias ha sido reclamar directamente que el rey don Felipe comparezca en el Congreso para explicar la situación de su padre, la salida de España del rey emérito. Lo ha dicho Jaume Sanz, el hombre fuerte de Podemos en Cataluña.
Tenemos que poder escuchar al rey comparecer en el Congreso como lo hace el fiscal jefe del Estado o como lo hace el defensor del pueblo. Tiene que poder rendir cuentas.
Pues Podemos reclama nada menos que el rey comparezca en el Congreso, mientras se negó a que Pablo Iglesias hiciera lo mismo para hablar del robo de la tarjeta del móvil de su antigua asesora. Curioso, ¿verdad? Pues llegamos así a las 7 y 8 minutos de la mañana. Vamos a conocer otras noticias también destacadas de este viernes 7 de agosto y lo hacemos en titulares. Indignación.
Alcaldes de toda España y de diferentes colores políticos, excepto del PSOE, se reúnen este viernes para consensuar un manifiesto que rechace el pacto impulsado por el Gobierno por el que los consistorios deben poner sus ahorros a disposición de Hacienda.
Restricciones.
Estados Unidos ha levantado la recomendación de evitar los viajes al extranjero, aunque eso sí, sigue desaconsejando volar a España. También lo hacen Dinamarca, Suiza, Hungría, Austria y así hasta 30 países distintos.
Abolirla.
El presidente del Parlamento catalán, Quim Torra, ha impulsado un pleno extraordinario que se celebra este viernes, con el que pretende que la Cámara se pronuncie a favor de abolir la monarquía y de que el rey Felipe VI abdique.
Ayudas.
La Unión Europea destinará 33 millones de euros para la reconstrucción de la ciudad de Beirut, en el Líbano. Además, va a desplazar a 250 bomberos especializados en tareas de salvamento y además en las últimas horas han aterrizado en Beirut varios bomberos españoles con perros que participarán en las labores de rescate.
Y en el partidazo de COPE, Pablo García, hoy toca hablar de fútbol europeo.
Así es, el Sevilla jugó anoche los octavos de final de la Europa League, venció a la Roma 2-0 con goles de Reguilón y En-Nesyri en la primera mitad y consigue así el pase a cuartos de final donde les espera el Wolverhampton inglés. El partido será el próximo martes a las 9 de la noche y hoy es turno para el Real Madrid que juega ante el Manchester City la vuelta de los octavos de final de la Champions League a las 9 en el Etihad para intentar remontar el 1-2 de la ida y pasar así a la siguiente ronda. Zidane dejó fuera de la convocatoria a Bale y James por decisión técnica y a Mariano por positivo COVID de la semana pasada, aunque anoche dio negativo tras las últimas pruebas PCR realizadas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de primeras marcas.
Y ofertas tan buenas como esta. Solomillo extra de cerdo, solo 6,25 euros el kilo.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Como les venimos contando a lo largo de esta mañana, en menos ya de una hora, es decir, a partir de las 8 de la mañana, los 32.000 vecinos de Aranda de Duero van a estar de nuevo confinados. Por delante, van a tener al menos 14 días en los que no podrán salir de su territorio, salvo por motivos de causa mayor. Raúl González.
Este aislamiento en principio se va a desarrollar durante los próximos 14 días, aunque la decisión es prorrogable. En ella se restringe la libre entrada y salida de personas de esta localidad, salvo por causas justificadas, como acudir a un centro médico o por cuestiones laborales. También se impide el acceso de familiares a residencias de personas mayores y las reuniones. En la localidad deberán ser como máximo de 10 personas. La Junta de Castilla y León se ha visto obligada al aislamiento de los 32.000 vecinos de Aranda de Duero por los más de 200 casos activos de coronavirus registrados en las zonas básicas de salud de esta localidad.
Y como les hemos avanzado ya desde el Ministerio de Sanidad, se resisten a hablar de una segunda oleada de contagios, algo que sin embargo ya dan por hecho en el País Vasco. Allí se han notificado casi 400 contagios en las últimas 24 horas. Naya García.
Así es, el repunte de 388 casos en las últimas 24 horas, con Vizcaya a la cabeza, el territorio más contagiado por el virus y con tres focos activos hasta la fecha, ha hecho que el Departamento de Salud llame a limitar la actividad social. La consejera de Salud, Nekane Murga, ha confirmado que Euskadi se enfrenta a una segunda ola, lo que hace imposible vivir en la nueva normalidad.
Sin paños calientes, debemos reducir al máximo la actividad social, es decir, la proximidad con otras personas. El virus nos está enseñando que no es posible una nueva normalidad. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de relación.
De momento no preocupa el colapso hospitalario, aunque el gobierno vasco ya trabaja en varias plantas específicas porque se esperan más ingresos en los próximos 10 días, sobre todo de personas entre los 40 y 70 años, y es que la franja de edad ha cambiado de julio a agosto. Eso sí, por ahora Osakidetza solo cuenta con el 40% de camas ocupadas.
Carlos Santamaría tiene 14 años. Podría parecer que lleva la vida de un niño de su edad, de un chico de su edad que juega con sus compañeros de clase y hace los deberes al llegar a casa. Sin embargo, sus compañeros son mayores de edad y sus deberes se resumen en estudiar una ingeniería biomédica. Carlos tiene 14 años, sí, y puede presumir de ser el primer alumno de esa edad en ser admitido en la Universidad Anáhuac de México. Lo mejor de todo es que la carrera que va a empezar será la segunda de este pequeño genio. Carlos conoce además bien nuestro país, ya que vivió en España. En su historial académico consta un diploma de química analítica en la Facultad de Química UNAM, la mayor de México. Este diploma lo consiguió cuando tenía 9 años. Además, tiene también la licenciatura en álgebra superior cuando tenía 10. Como pueden comprobar, a Carlos le encanta el mundo de las células, la exploración y descubrir cómo funcionan. Pero, pese a su inteligencia, sigue siendo un chaval de 14 años. Por eso, admite que lo primero que hará nada más llegar a su nueva universidad será ir a la playa, hacer amigos e intentar hacer deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Siempre que han sucedido acontecimientos históricos...
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno...
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona.
La radio ha estado ahí para contártelo. Y ahora más que nunca necesitas tener todos los datos para saber qué está pasando.
Esa decisión de don Juan Carlos I de trasladarse fuera de España durante un tiempo que no está...
Necesitas el análisis de Carlos Herrera, del comunicador mejor valorado de la radio española.
Esto se trata de reventar la Constitución. Este movimiento lo hubiera consentido un gobierno de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, incluso de ZP.
En la radio todo sucede en Herrera en COPE.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ya saben que el trabajo de los camioneros fue fundamental durante el confinamiento para garantizar, entre otras cosas, el abastecimiento de alimentos. Pero ahora, sin embargo, se sienten abandonados y reclaman mayores medidas de seguridad para evitar contagios. Susana Moneo.
Fueron tratados como héroes, ahora se sienten olvidados.
Seguimos siendo monstruos de 40 toneladas que estamos en la carretera estorbando.
Piden más seguridad.
Nos obligan clandestinamente en muchos sitios a descargar la mercancía y entregar los avaranes a unas personas que los tramitan. La mejor prevención es que en estos momentos de contagio masivo el transportista no tiene necesidad de cargar ni descargar. Ya evito un contagio.
Antonio Señorís es gallego, lleva un tráiler de 40 toneladas y este sigue siendo su día a día.
Pernotamos y hacemos la manutención dentro de la cabina del camión. Solo usamos la hostelería o los centros de repostaje para una ducha. Miedo porque no sabes de la mesa de al lado de dónde viene. Y el de al lado estornuda, ya te entra el pánico, psicosis.
Pero toda esta seguridad no sirve de nada cuando llega la descarga. Reclaman que en lugar de pedirles continuos informes de sus movimientos, algo que ya está perfectamente reflejado en el tacómetro, se prohíba definitivamente su interacción en recogidas y entregas.
Y este viernes está previsto que se constituya el nuevo Parlamento gallego. Se va a hacer casi un mes después de que el popular Alberto Núñez Feijóo revalidara su cuarta mayoría absoluta. Será en un pleno atípico debido al coronavirus. Patricia Iglesias.
La crisis del coronavirus marcará el nuevo Parlamento gallego justo desde el inicio hoy de la legislatura. Los escaños están ya separados por mamparas. No habrá corrillos de comienzo de curso y sus señorías no podrán hacerse fotos de familia porque el palco del Parlamento estará vacío. Con el batacazo de la marca Podemos en Galicia el 12 de julio, la foto vuelve a ser tricolor en el hemiciclo gallego, PP, BNG y PSOE, como en la época de Manuel Fraga, con el BNG como principal partido de la oposición y con una mayoría absoluta popular que acaricia también la que alcanzó el presidente fundador del partido. Núñez Feijóo estará arropado por un grupo de 42 diputados, por 19 de los nacionalistas y 14 socialistas. 35 de los parlamentarios toman hoy posesión por primera vez, pero es posible que más caras nuevas se incorporen en las próximas semanas cuando se forme el gobierno, ya que Núñez Feijóo acostumbra a pedir a sus consejeros que dejen el escaño para dedicarse en exclusiva al Ejecutivo. Pero tiempo al tiempo, porque nos queda antes el debate de investidura, todavía sin fecha.
Y les quiero contar también la historia de Lucía y de Camila. La primera tiene 14 años, la segunda 10. Lucía, junto a un amigo suyo, junto a Héctor, se han convertido en dos ángeles de la guarda para la pequeña Camila. Y es que desde hace un par de días Camila decidió lanzarse con un flotador a las aguas del río Turia, a su paso por Ribarroja, en Valencia. La corriente precisamente ese día era muy fuerte y la arrastró río abajo sin que su familia pudiera retenerla. En ese momento Lucía y Héctor no se lo pensaron dos veces, se lanzaron al agua y fueron a rescatar a la niña. Y afortunadamente la historia tuvo un final feliz, aunque eso sí, con muchos arañazos para los dos rescatadores provocados por las piedras del río y también por las zarzas. Lucía y Camila se han reencontrado en Mediodía Cope.
Al intentar salir del puente que es debajo de mi hermano, no llegaba al suelo, la corriente era más fuerte allí.
Pues me gusta mucho escucharla y que diga que está bien. No perder de vista a los padres y si ves que te estás yendo de la vera de ellos en el río, gritar y pedir ayuda.
Nunca apartarse del lado donde está tu madre.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Y ahora, tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No sabemos si estamos o no cerca de una segunda ola del coronavirus, pero el caso es que Madrid continúa un día más con la tendencia al alza de la pandemia. Vuelven a subir el número de contagiados diarios hasta los 508 y sumamos 3 nuevos brotes las últimas horas. ¿Dónde han sido? ¿A cuántos han contagiado? Te lo explica todo Ana Rumí, buenos días.
Buenos días, 2 de ellos han sido en Madrid capital, ambos en 2 centros. El primero ha registrado 5 positivos con 2 hospitalizados y el segundo con el mismo número de contagiados ya está haciendo el seguimiento a 35 contactos. El otro de los brotes nos lo encontramos en San Sebastián de los Reyes, un brote que tiene como origen una boda. Son 9 los positivos hasta ahora y 207 contactos los que están en seguimiento. Sigue preocupando también el brote de la residencia de San Martín de la Vega. Son 2 ya los fallecidos por el virus en el centro y 52 los positivos con 7 hospitalizados. Una de ellas es la madre de Paqui, que se encuentra grave en la UCI. Paqui nos contaba lo mal que lo está pasando.
No he vuelto a llamar a la residencia. No tengo nada ya que hacer en la residencia. Lo que tengo lo tengo ahí y se me va. Y se me va sin tocarlo ni verlo y sin poder estar con ella.
A lo largo del día van a seguir evacuando aparte de los 25 residentes que dieron negativo para trasladarlos a otros centros cercanos.
Así está ahora mismo el mapa de brotes en Madrid, pero como te contaba también preocupa el ascenso importante del número de casos diarios. 508, sumamos también 2 fallecidos más y siguen subiendo además los hospitalizados. 317, 22 más que el día anterior. Cifras que han hecho que después de muchos días Fernando Simón tenga que volver a hablar de Madrid. Eso no sabemos si es bueno o malo. El caso es que el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ve con inquietud la baja cifra de asintomáticos en la región.
Puede ser preocupante si ese retraso en hacer el diagnóstico de los que inician los síntomas no implica un periodo de aislamiento para esos casos. Todo eso tenemos que discutirlo despacio con ellos.
De hecho, lo van a hablar hoy mismo con las autoridades sanitarias madrileñas a través de una audioconferencia. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, es 7 de agosto, te despiertas después de una noche de bastante calor, acostado a dormir y con 26 grados ya en la puerta de Alcalá. Hoy toca otra subida de los termómetros y de la alerta por altas temperaturas pasamos del amarillo al naranja. Y esta que escuchas es África, una de las hijas de Marisa, la mujer que ha aparecido descuartizada en Chapinería. Niega en Telemadrid cualquier implicación con el asesinato de su madre.
No, lo juro por Dios que no. No, no, lo prometo. No, por Dios de mi vida. No, es que nos daba de comer, nos daba todo, el dinero, todo. Y ahora yo no tengo nada.
Pues ni estas palabras ni la coartada que ha dado le han servido para que haya pasado la noche en el calabozo de la Guardia Civil. Está detenida junto a su novio Emilio, apodado El Loco, ambos alcohólicos y con problemas de drogas. Son los sospechosos de asesinar a Marisa. Los agentes encargados del caso pusieron el foco en ellos nada más aparecer el cuerpo y después de un registro de más de 9 horas en el domicilio de la víctima se practicaron las detenciones. Sangre en el sofá y una herramienta con la que supuestamente descuartizaron a Marisa, claves para detenerles. Hoy está previsto que presten declaración. Y este fin de semana los locales de ocio nocturno de Madrid protestan por la medida del gobierno regional de tener que echar el cierre a la 1:30 de la madrugada. No les vale para mantener los negocios. Enseguida te cuento más, pero a las 7:23 vamos con el tráfico en Madrid.
Audi Sealco Motor patrocina la información del tráfico.
Lo primero es acercarnos a ver cómo están las calles de la capital. También nos damos una vuelta por la M30. Estamos ya en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Álvaro. Bueno, pues la situación es muy tranquila, niveles de circulación muy bajos. A esta hora, además, afortunadamente no tenemos incidencias importantes que pudieran estar afectando al tráfico.
¿Y cómo se despiertan las carreteras madrileñas? DGT Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora, mucha precaución si transitan por la M407. Hay complicaciones a la altura de Humanes de Madrid y en sentido Leganés. En el resto de carreteras madrileñas se circula con normalidad. No hay dificultades ni de entrada ni de salida a la capital, tampoco en las rondas M40 ni M50.
Acabamos de llegar a las 7:24.
Puedes preguntarle a un vidente. Visitar 1000 foros de internet hasta las tantas. O incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado. A ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
Ven a visitarnos a Sealco, tu concesionario SEAT en Alcorcón y Móstoles.
En cuanto al tiempo, después de la noche de calor que has pasado y los 26 gradazos que tenemos ahora mismo en la capital, pues te lo puedes imaginar. Calor, mucho calor, el que te espera este viernes. Máximas de 39 grados en el centro. Se podrían alcanzar los 40 en algunos puntos del sur. Mínimas en los 23. Subimos de color en la alerta por altas temperaturas, del amarillo al naranja. Cara al fin de semana, pues sigue el calor. Temperaturas en el entorno de los 38 grados, eso sí, bajamos al nivel amarillo de alerta.
Viaja con el Oceanographic por todo el mundo. Ven y descubre el Ártico y Antártico, los mares tropicales, el Mediterráneo. Conoce a delfines, tiburones y focas. Más de 15.000 animales te acompañarán en este viaje. Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Si necesitas consumibles para impresoras HP, piensa en original. Imprime con calidad. Imprime con responsabilidad. Compromiso HP con la impresión sostenible. Y si piensas en HP, piensa en Inforein. Entregas en menos de 24 horas en todo el territorio nacional. Precios especiales y promociones. Inforein, distribuidor y servicio técnico autorizado de HP. 915-715-600.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te imaginas un local de copas cerrado este sábado por la noche en Madrid? Foto extraña, pero que se puede producir sobre todo en el centro de la capital. La crisis económica y sobre todo la última medida de adelantar el horario de cierre a la 1:30 hacen que el sector no pueda más. Ramón García Pellegrín.
Va a ser algo insólito. Por primera vez, bares de copas y discotecas, sobre todo en el centro, echarán el cierre voluntariamente. Lo hacen este fin de semana como aldabonazo y protesta por tener que cerrar a la 1:30 de la noche, como ha decretado el gobierno Ayuso para evitar contagios. Desde la plataforma por el ocio, José Antonio Aparicio, declaraciones a COPE.
En este caso, los más jóvenes parece que son menos conscientes de este tema y, bueno, se está perjudicando y se está estigmatizando de una manera general a todo un sector. Tienen y han arbitrado las medidas sanitarias más importantes de toda su existencia. Y hay que tener en cuenta también el efecto colateral de cómo afecta esto al incremento del botellón o de las fiestas particulares.
Noche Madrid asegura que solo el 6% de los nuevos brotes tienen su origen en el ocio nocturno.
Y en deportes, aunque no te lo creas, estando en pleno mes de agosto, esta sintonía va a sonar otra vez esta noche. Vuelve la Liga de Campeones para poder terminar una competición que debería haberse cerrado en mayo, pero que no lo permitió el coronavirus. Juega el Real Madrid, partido de vuelta de los octavos de final ante el Manchester City de Guardiola en tierras inglesas y con la difícil misión de remontar el 1-2 de la ida. Sin el capitán Sergio Ramos, sancionado, pero que ha viajado a Manchester, pero tampoco sin Gareth Bale, que se ha quedado en la capital y por el que preguntaron muchísimas veces en la rueda de prensa previa al partido al técnico madridista Zinedine Zidane.
La única cosa que te puedo decir es que, bueno, él ha preferido no jugar, nada más. Y el resto es entre él y yo.
Pues parece ya claro que esa relación parece más que rota. El partido empieza a las 9. Lo vas a poder seguir desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE. Por cierto, que el jueves será turno para el Atlético de Madrid. Ya está en cuartos de final el equipo rojiblanco. Su rival será el Leipzig alemán.
Herrera en COPE. COPE Madrid. Estar informado.
Hablando de locuras, te doy hasta 2.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Sí, Yamóvil necesita comprar 400 coches este mes. ¡Apresúrate! Hasta 2.000 euros más por tu coche es otra locura de Yamóvil. ¿Quién dice que estemos locos? ¡Yamóvil! ¡Sí! ¡Es una locura!
Es difícil conseguir un buen abogado a buen precio. Nosotros te vamos a ayudar. Hemos seleccionado a los mejores especialistas en derecho civil, penal, laboral y derecho bancario de todo el territorio nacional y los ponemos a tu alcance. Entra en nuestra página web fundaciongalvima.es y deja que te ayudemos.
Con 26 grados y cielo despejado en el centro de la capital, así se despierta Madrid este viernes 7 de agosto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hasta un 60% de descuento en menaje de mesa, ropa de cama, manteles, toallas, cojines, cortinas y alfombras. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE en este viernes 7 de agosto. Una jornada en la que vamos a tener cielos despejados o con pocas nubes prácticamente en toda la península y también en Baleares y en las Islas Canarias. La excepción la vamos a encontrar en el norte de Galicia, en el Estrecho y en Melilla, donde puede aparecer algún intervalo nuboso. Pero realmente lo más destacado de esta jornada de viernes está en las temperaturas. Prepárense, señores, prepárense, señoras, porque hoy nos va a tocar pasar mucho calor, especialmente en Toledo y Córdoba, donde pueden llegar hasta los 41 grados. Pero el calor, las altas temperaturas se van a repartir por prácticamente toda España, porque también van a llegar a temperaturas muy altas en ciudades del norte como Pamplona o Vitoria. Fíjense, aquí, en estas dos ciudades, pueden alcanzar los 40 grados, algo que sin duda no es normal. Y mientras el coronavirus pues sigue avanzando y ganando terreno en nuestro país, y de seguir así, ojo que en más de un sitio van a volver los confinamientos. De hecho, esta mañana, en algo menos de media hora, va a entrar en vigor el que se ha decretado en Aranda de Duero, en Burgos, donde se ha detectado transmisión comunitaria. Ya saben que son los contagios locales, aquellos casos positivos que se han registrado en una misma área. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 1.683 positivos en nuestro país. Son 89 casos menos que el día anterior. Es, en cualquier caso, una cifra muy alta. Estamos en niveles del mes de abril, en pleno confinamiento. No bajamos del millar de contagios diarios. Ahora mismo hay 580 brotes activos en España con 6.900 positivos. A pesar de todo ello, Fernando Simón prefiere ser cauto y dice que no se puede hablar de segunda oleada mientras que no haya una transmisión comunitaria descontrolada. Pero, sin embargo, desde el gobierno vasco ya han alzado la voz y sí, hablan de que en su comunidad se ha llegado a esa segunda oleada. Lo ha dicho Nekane Murga, que es la consejera de Salud de la comunidad. Dice que no se puede hablar de nueva normalidad, que no se puede vivir esa nueva normalidad y que hay que limitar las actividades sociales para poder contener el virus. Y en esta mañana de viernes tengo el inmenso placer de tomarme el café de redacción. No es el primero de la mañana, también hay que decirlo, pero sí lo voy a tomar muy bien acompañada. Acompañada de Ignacio Camacho. Muy buenos días, Ignacio, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Pilar. Encantado de saludarte.
Pasando calor, me imagino, ya a esta hora.
Sí, un poquito. La noche ha sido un
toledana.
Poco en llamas. Sí, noche en llamas.
Noche toledana, noche de altas temperaturas, como dicen los que saben de estas cosas. Noche tropical en prácticamente todo nuestro país. Miquel Jiménez, buenos días.
Muy buenos días, doña Pilar.
¿Cómo estás tú por allí? ¿Fresquito, con calor? Cuéntanos.
Bueno, aquí en Cataluña hace tiempo que estamos muy quemados, pero
por otros motivos, no por el tiempo.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, esto, mira, te metes en la nevera un rato y oye, aparte de que te conservas mejor, pues está fresquico.
Oye, pues qué buena solución, ¿eh? Voy a ver si nos ponen aquí en el estudio de COPE en una nevera para meternos un ratito y además de paso conservarnos bien, que dicen que eso viene bien para las arrugas. Sergio Barbosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días de nuevo.
Aquí estamos.
Calor también en Madrid, ¿eh?
Uy, ya te digo, madre mía. Madre mía el calor que está haciendo incluso la redacción, con la ventana abierta.
Bueno, y lo que viene también calentita es la prensa, especialmente con los datos y con la situación que nos está dejando el coronavirus en nuestro país, porque la pandemia vuelve a primer plano en las portadas y en los editoriales de los periódicos.
Sí, y no es para menos. Después de una semana en la que hemos sufrido un centenar de nuevos brotes, más allá del debate sobre si hay segunda ola o no, con el País Vasco abriéndose a una sinceridad descarnada y con un Fernando Simón en su papel de hombre tranquilo, posiblemente demasiado tranquilo, lo que llama la atención en la prensa es que 20 expertos en sanidad pública de primer nivel hayan firmado un manifiesto en la revista The Lancet pidiendo que en España se haga una evaluación independiente de la crisis. El Mundo se suma a la idea al asegurar que urge una revisión externa de la gestión sanitaria porque es imprescindible aprender de los errores para prevenir futuras pandemias. Visto lo visto, no basta con extender el uso obligatorio de la mascarilla o con relajarse ante el hecho de que el grueso de contagios se localice ahora en los jóvenes asintomáticos. La única fórmula para afrontar los riesgos de una pandemia, dice El Mundo, es prevenir. Hay que revisar los errores, aunque eso suponga un escarnio político para las autoridades sanitarias. La razón viene a coincidir en ese diagnóstico cuando dice que la nueva normalidad ha permitido una relajación social y política del gobierno, más preocupado de la imagen y el efecto que esta crisis podía causarle que de otra cosa. Pero el desastre económico ya lo estamos viendo. Ahora toca anteponer la prevención al marketing político. Lo que pasa es que algunos, conociendo el paño, no son muy optimistas. Los responsables de ABC, sin ir más lejos, no lo ven nada claro. El miedo crece y el gobierno sigue de perfil. Pedro Sánchez, ahora de vacaciones, no va a cejar en su empeño de convertir nuestro país en un paraíso de la agitación y la propaganda. El problema es que tanta propaganda y tanta opinión disfrazada de datos objetivos empiezan a estomagar. Y aquí es interesante la reflexión jurídica de Ignacio Gordillo, que algo sabe de leyes porque fue nada menos que fiscal de la Audiencia Nacional. Pues recuerda Gordillo en El Mundo que mentir es delito y que si bien la ley ampara que los particulares se puedan acoger al concepto de falsedad ideológica para contar las cosas como ellos las ven, la autoridad y los funcionarios públicos sí están obligados a ser veraces en sus declaraciones en el ejercicio de su cargo. Es decir, las declaraciones de las autoridades sanitarias sobre la pandemia constituyen un delito de falsedad. Es de esperar, concluye Gordillo, que el Ministerio Fiscal ejerza las correspondientes denuncias o querellas.
Miquel, Ignacio, os pregunto por todo esto, por la situación del coronavirus en nuestro país. ¿Pensabais que estamos ahora mismo en una situación más que preocupante?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí porque además, como le califica mi buen amigo Juan Carlos Girauta, Simón el Mago niega una segunda ola, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda.
A correr.
Porque, claro, porque es que llega un momento en que, a ver, yo comprendo que es muy complicado estudiar el virus. Yo leía la petición de estos destacadísimos primeras figuras de la sanidad en The Lancet y lo que dicen es auditemos un tema que es científico del cual no sabemos demasiado. ¿Os acordáis que decían que con la caló esto del virus iba a minorar? Pues mire usted, no señora, no es así. O sea, esto sigue para adelante. Delante de decisiones que hay que tomar sobre la marcha, tienes que tener a personas con muchísimo rigor, con muchísima seriedad, que piensen en el bien público y no en si las encuestas les dan más o les dan menos o están más cerca de conseguir la república que no sé qué. No. Mire usted, es que aquí la gente se muere, ¿sabe? Por lo tanto, vamos a dedicarnos a esto. Y me da la impresión de que este gobierno en estos momentos sigue en la misma tesitura que durante todo el confinamiento, que es, bueno, vamos a pasar, un día lleva otro, como decimos en catalán, qui dia passa any empeny, el que pasa un día empuja el año, y bueno, ya aclarará un poco. Pero claro, en estas circunstancias ese procedimiento es criminal. Y a propósito del artículo de Gordillo, decir, tú cuando vas a un juicio y te preguntan, te dicen, ¿no es más verdad que lo que dice Fulanito? Bueno, pues estos chicos, ni más verdad ni menos verdad. Es pura propaganda y a mí esto me asusta muchísimo. ¿Qué quieres que te diga?
Ignacio, tu opinión.
Sí, la mentira es delito, como dice Ignacio Gordillo. Aquí también hay que dictar condenas de cadena perpetua. Yo creo que, bueno, sobre la carta de los científicos en The Lancet, pues recordar simplemente que algunos de estos científicos comparecieron en la Comisión de Reconstrucción, hicieron esta misma petición y naturalmente los partidos de gobierno le dieron cajonazo, le pusieron la tapadera a la cacerola y le dijeron que verde las han segado. El gobierno no quiere ni oír hablar, no de la auditoría científica que proponen estos especialistas para que no cometer errores, no, es que no quiere en absoluto un solo argumento que destruya su propaganda. Por lo demás, estamos claramente en una especie de resquicio, de ventana de oportunidad muy efímera que nadie se atreve a romper. El gobierno, por no terminar de arruinar la economía con la temporada turística, y los ciudadanos por no arruinar sus vacaciones, vamos a decirlo así, con la mayor crudeza con la que lo ha dicho la consejera vasca de Sanidad.
Ha sido tremendamente contundente.
Ha hablado en un lenguaje diáfano, casi por primera vez. Es una de las pocas autoridades a las que yo he oído hablar con la claridad necesaria. Es decir, ha dicho con toda claridad: aquí hay gente que está de vacaciones ajena a que en octubre o en septiembre se va a morir. Y esto es así. Y no solo algunos se van a morir y otros se van a contagiar, otros van a ir al hospital y otros van a contagiar a algunos de los cuales también posiblemente se morirán. Nadie, ni ciudadanos ni gobierno, quiere ser ahora mismo escuchar este discurso antipático, pero necesario y verdadero. Y cuando en septiembre ocurra lo que va a ocurrir, que es el gran descalzaperro, cuando se produzca la vuelta al colegio, ni gobierno ni ciudadanos podrán decir que ya no estábamos advertidos.
Por cierto, queda un mes aproximadamente para esa vuelta al cole, sí. Y prácticamente no sabemos cómo va a ser. Pero bueno, de eso hablamos otro
sí
día.
Sabemos
porque también
cómo va a ser. Va a ser terrible.
Va a ser terrible.
Un desastre.
Efectivamente.
Desastre.
Yo creo que va a haber 17 vueltas al cole diferentes, ¿no? Pero como
exacto,
digo,
ese es el problema. Los directores de colegios están que no saben si cortarse las venas o dejárselas largas.
Y la vuelta al cole va a durar lo que tarden en aparecer los primeros positivos en los niños. Nada. Y los padres y las madres de las AMPAs digan que para casa otra vez.
Bueno, tendremos tiempo de hablar de esa complicada vuelta al cole que se nos presenta en septiembre, pero la polémica en torno a la monarquía pierde algo de fuerza respecto a los últimos días, pero eso no quiere decir que no arrastre todavía muchos comentarios y también alguna exclusiva. Sergio.
Sí, ABC es referencia en cuestiones de Casa Real y esta mañana nos ofrece información inédita sobre los pasos que dio el rey el pasado fin de semana, el rey emérito. El primer viaje de don Juan Carlos fue el lunes de Vigo a Abu Dhabi. Según ABC, se desplazó en un avión de bandera de Malta de la compañía TAC. Sea como sea, la campaña contra la monarquía va para largo. De hecho, La Razón ya nos avisa de que el CIS de Tezanos agitará el debate sobre el modelo de Estado. En septiembre preguntará sobre la reforma constitucional. Vamos, que éramos pocos y preguntó Tezanos. El caso es que hoy se habla mucho de esa carta que ha mandado Pedro Sánchez a la militancia del PSOE para tratar de hacerles ver, después de haber metido el dedo en la llaga, que hombre, que la monarquía es muy importante y hay que defenderla. Hoy El País aplaude lo que el diario de Prisa califica como la firmeza de Sánchez. El mundo, sin embargo, no lo ve así, más bien al contrario. Sánchez intenta el malabarismo imposible. Se ha llegado a tal punto de astracanada que Podemos ayer exigió nada menos que a Felipe VI que explique en el Congreso la marcha de su padre. Ya no vale que Sánchez escriba cartas, debe demostrar, dice, si existe un gobierno de España que nos defienda a todos. Y falta hace, porque como señala Raúl Conde, sin el PSOE no hay monarquía. Ni Sánchez tendrá futuro siendo rupturista, ni la corona puede aspirar a la permanencia sin el respaldo de la izquierda pragmática. La cuestión es que algunos alucinan con la simple existencia de esa carta. Sin ir más lejos, José María Marco en La Razón. Es increíble que un presidente tenga que recordar a su propio gobierno que es su deber respetar y defender las instituciones a cuyo frente está. ¿Cuál creen entonces que es su deber? Se pregunta Marco. ¿Burlarse de la monarquía parlamentaria? ¿Dinamitarla? ¿Qué es más divertido? Pues el director de ABC, Vito Rubido, le encuentra una explicación a todo esto. Todos sabemos que Sánchez y sus acólitos han estado presionando a Felipe VI porque también a ellos les viene bien que se hable de esto y no de la gestión de la pandemia o de la caída del PIB. La Vanguardia, por cierto, y destaca que la pandemia ha hundido un 18% la recaudación de impuestos en España. Y luego sigue esa dialéctica sobre qué pesa más, si los logros de Juan Carlos I o sus errores personales de última hora. Antonio Lucas pone hoy el punto crítico en El Mundo. Que el rey, con el que arrancó la España democrática, huya de España, debe ser considerado como lo que es, un fracaso y un fiasco generacional de quienes le han defendido. Claro que hablando de errores personales, a Ignacio Camacho tampoco le falta razón en su artículo de hoy en ABC.
hay un sanedrín político de doblez moral farisaica que establece en España el estándar de calidad, de decencia y de limpieza democrática. Y te preguntas, Ignacio, ¿cuál de sus miembros tiraría la primera piedra si el rey hubiese plagiado una tesis universitaria?
Por alusiones, Ignacio.
Hombre, es que, en fin, sin indultar ninguna de las posibles responsabilidades morales que haya podido contraer Juan Carlos en los asuntos en los que está bajo sospecha, claro, es que cuando este gobierno, que es desde la mentira institucionalizada, la ocultación sobre los muertos de la pandemia, una de las patas de la coalición implicada en toda, desde fraude a la seguridad social hasta destrucción de archivos informáticos, denuncias falsas, si don, ¿quién va a dar aquí una lección de ejemplaridad? ¿Cómo se atreven? Y encima se permiten ser los que tutelan la ejemplaridad del rey Felipe, que lleva 6 años actuando desde un paradigma impecable, ¿no? Me gustaría decir también que creo que a propósito de la exclusiva del diario ABC de hoy sobre el viaje de Juan Carlos a Abu Dhabi, exclusiva que es de investigación, no es filtración de zarzuela, que por supuesto está blindada a este respecto, y que no sé si es una buena idea haber ido precisamente al lugar de autos, estando como está bajo sospecha el rey Juan Carlos, digo, de haber tomado dinero de los emiratos, de las monarquías del Golfo, meterse precisamente allí, pues a lo mejor como en Casablanca, ¿no? De todos los cafés, de todos los lugares del mundo, tenías que venir precisamente a este. En fin, y sobre lo de Sánchez, es que el problema es que no es fiable, pero no es fiable porque su palabra dura el tiempo que tarda en pronunciarla, y porque un líder no necesita justificarse ante sus bases. Lo que tiene que hacer es explicarle a sus bases por qué defiende, por qué es positivo defender el pacto constitucional y no excusarse de hacer lo que es su deber.
Vamos a saludar a esta hora, a las 7:45, al profesor Gai de Liébana, que nos trae la clave económica de hoy. Falta inversión pública, profesor.
Bravo ahí, Pilar, con ánimos elevados. A menudo buscamos soluciones por allende, igual si cayéramos en la cuenta nos percataríamos que la panacea a algunos males está justo aquende. Cuando hablamos de reconstruir España, un eje esencial es la inversión en obra pública, que actúa como un dinamizador y catalizador económico de primer orden. Pero claro, enseguida se argumenta que dada la penosa situación actual de nuestras finanzas públicas, el horno no está para bollos y que es papá Estado asuma ahora unos desembolsos multimillonarios para afrontar obra pública sería un auténtico escalabro. Los pros de la inversión pública saltan a la vista. Creación de empleo en dosis mayúsculas, con perfiles laborales de todo tipo, más cualificados y menos cualificados. Inversiones de grueso calibre. Puesta en marcha de infraestructuras que impulsarían la economía española con un espaldarazo singular sumando al PIB. Todo eso es factible. Y es dable movilizar un montante inversor de 300.000 millones de euros, cantidad considerable, sin que le costara ni un céntimo a nuestro Estado. Simplemente en base al clásico modelo de concesión. El sector privado asume el costo de las obras y luego a través de la explotación y el pago por uso recupera el dinero invertido. Estamos hablando de inversiones de calado, en línea con las demandas actuales. Vivienda social, en régimen de alquiler, ciclo del agua, red viaria de alta capacidad, implantación de 5G, logística, transformación de aparcamientos, transición energética, residencias asistenciales, residuos, medio ambiente. Solo se requiere certidumbre política y seguridad jurídica. ¿Qué pasará? Bueno, de momento, con la venia, me tomo unos días de asueto. Buen agosto para todos, con abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Y vamos ahora con Tony, porque en días de verano como hoy, que derrochamos ganas, alegría y felicidad, y en los que hay tanto por hacer también en vacaciones, ¿eh? Sentirse cómodo es una prioridad.
Cuando te faltan horas en el día para ir a la playa, a la piscina o a caminar por el monte, no te pueden faltar unos fluchos en tus pies, ¿eh? Para que te sientas bien y puedas con todo. Yo que tú le echaba un ojo a su colección veraniega porque es fantástica, ¿eh? ¡Qué modelos más increíbles! Siéntete cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Pablo García, muy buenos días.
Buenos días. Primera victoria de un equipo español en competición europea tras el parón, y es que el Sevilla venció ayer a la Roma 2-0 con tantos de Reguilón y Nesiri, ambos en la primera mitad. Los de Lopetegui jugaron un gran partido y pasan a la siguiente fase de su competición fetiche. Según Pepe Castro, presidente del Sevilla, que anoche estuvo en el partidazo, el equipo se transforma cuando juega la Europa League, y felicitó a todos los jugadores por su extraordinaria actuación contra un rival enorme. Hoy es turno para el Real Madrid. El equipo blanco intentará remontar el 1-2 de la ida y pasar así a la siguiente ronda. Se enfrenta al Manchester City en la vuelta de octavos de final de la Champions League. El partido es a las 9 en el Etihad. Zidane dejó fuera de la convocatoria a Bale y James por decisión técnica. Mariano, que tampoco viajó con el equipo por el positivo de COVID de la semana pasada, anoche dio negativo en las últimas pruebas PCR practicadas. Y el Barcelona, que juega mañana ante el Nápoles a las 9 en el Camp Nou, intentará hacer bueno el empate a 1 de la ida y conseguir así el pase a cuartos de final.
Partidazo esta noche, sin duda, el del Real Madrid. Con la 11, la actualidad deportiva.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo, contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y ahora te quedas con tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenían el cartel de sospechosos desde la aparición del cadáver y han cumplido los pronósticos. La Guardia Civil ha detenido a África y a su novio Emilio como presuntos responsables de la muerte de Marisa, la madre de África, cuyo cuerpo descuartizado ha aparecido en un paraje de Chapinería. Más detalles, jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
A la hija de Marisa, África, no le ha funcionado la coartada que dio a los investigadores. Aseguró que el fin de semana del 25 de julio dejó a su madre sola con su pareja Emilio y al volver, este no supo decirle dónde había ido la mujer. Al día siguiente, Emilio fue visto cuando transportaba varios enseres personales de la víctima, creen los investigadores que para venderlos. Aún así, África no denunció la desaparición de su madre. Lo hizo unos días más tarde su otra hija. Ayer, tras el registro, la Guardia Civil decidió también detener a la mujer junto a su pareja. La detención de Emilio, conocido como El Loco, estaba decidida antes del registro, como les adelantó COPE, aunque se practicó una vez concluido. Lo cierto es que los dos detenidos son drogodependientes, según creen en la investigación. De hecho, hasta la víctima tenía una reseña policial, lo que facilitó su identificación. Se han recuperado hasta ahora las 4 extremidades y el tronco. No ha aparecido la cabeza. Faltan aún los análisis de toxicología.
Pues hasta que no aparezca la cabeza será difícil determinar la causa de la muerte. Está previsto que África y Emilio declaren hoy ante los agentes que llevan el caso. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Viernes 7 de agosto, en el que te espera más calor incluso que ayer. De momento amanece con 26 grados ya en el centro de Madrid, suben otra vez los termómetros y la alerta por altas temperaturas sube también de nivel. Pasamos al naranja. Y alerta también entre las autoridades sanitarias madrileñas y las del Ministerio de Sanidad por la situación de la pandemia en la comunidad. De hecho, hoy se reúnen para hablar del aumento de casos en Madrid. Siguen al alza. 508 contagios diarios. También aumenta el número de hospitalizados hasta los 317. 43 de ellos en UCI. Sumamos también 2 nuevos fallecidos. Uno de ellos, un anciano de la residencia San Marcos de San Martín de la Vega. Uno de los brotes que más preocupa hasta ahora. Pero ha habido más en Madrid las últimas horas. 3 en concreto. Suman 19 positivos y 364 contactos en seguimiento. El más llamativo, el surgido en una boda en San Sebastián de los Reyes, con 19 contagios y 207 personas vigiladas. Malos datos que han hecho, por ejemplo, que Galicia obligue a los madrileños que quieran viajar allí a registrarse. La medida empezó ayer, pero ¿quieres saber cómo hacerlo? Te lo cuenta desde COPE Santiago, Alberto Varela.
Todos los viajeros procedentes de Madrid tienen obligación desde hoy de registrarse. Lo pueden hacer en internet, en coronavirus.sergas.gal, en solo unos minutos. Hay que poner nombre, teléfono y lugar en el que van a pernoctar en Galicia. La prueba PCR se hace solo a personas procedentes de países con muchísima incidencia de coronavirus, Brasil o la República Dominicana. No en el caso de las comunidades españolas. A través de este registro de viajeros, la Xunta pretende hacer un rastreo más eficaz de contactos si se produce un brote. También se ofrece información sobre qué hacer si una vez en Galicia tenemos dudas o cómo podemos recibir asistencia sanitaria si tenemos síntomas compatibles con la COVID. Desde que se puso puso en marcha hace una semana. Más de 100.000 personas se inscribieron. También los gallegos damos nuestros datos cuando volvemos de un lugar de los incluidos en la lista.
También Bélgica ha metido a Madrid entre las regiones donde se obliga a pasar cuarentena si vienes de allá. Pues a pesar de estos malos datos, desde la comunidad insisten en su mensaje de tranquilidad. Van a seguir poniendo el foco, según aseguran a COPE fuentes de la Puerta del Sol, en la campaña Protégete, Protégenos, dirigida a concienciar el uso de mascarilla por parte de los más jóvenes. Después de ese impactante vídeo del crematorio, hay una segunda parte de esta campaña, más suave y con estos jóvenes como protagonistas.
Aunque quizás no te haya dado cuenta,
siempre he estado cuidando de ti,
reivindicando por ti,
esforzándome por ti,
superándome por ti,
dándolo todo por ti.
Y por cierto, que otro brote que sigue activo es el del hogar Don Orión en Pozuelo, donde acudía, ahora no puede, como voluntario Iñaki Urdangarín. Enseguida te llevo a conocer su día a día ahora, a las 7:53, lo que viene es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Otra vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Bueno, pues continuamos con una situación muy cómoda en la ciudad. En principio, según nuestros datos, no hay incidencias importantes que pueden estar afectando al tráfico.
¿Y cómo se circula ahora mismo por las carreteras de la comunidad? DGT Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora, complicaciones de entrada por la A4 en Pinto y por la A42 en Getafe. Dificultades también en la M407 en Humanes de Madrid, en sentido Leganés, y mucha precaución. Tráfico en aumento en la M40 en el barrio de Villaverde, en sentido A4 a la autovía de Andalucía.
Estamos en las 7:54 minutos.
Un sub, un compacto. Era una pareja muy urbanita y con un gran corazón. No soportarían ver sufrir a su coche atravesando ese camino empedrado que les lleva hasta su restaurante favorito. Tener la conciencia tranquila viajando más cómodo y con un mejor ángulo de visión era posible. Un sub.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas. Porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El gran centro del automóvil PSA Retail en la calle Doctor Esquerdo 62 te ofrece el tiempo.
Prepárate para un viernes y un fin de semana de mucho calor. De momento, hoy suben los termómetros hasta los 39 de máxima. Se pueden cantar los 40 en puntos del sur, de ahí que la alerta por alta temperatura pase al naranja. Se activa de 2 a 8 de la tarde, mínimas en los 23. Otra noche de dormir regular. El fin de semana, más de lo mismo. Lo único que la alerta baja al amarillo el domingo. Descenderán un poco los termómetros, pero muy poco.
Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail en Doctor Esquerdo 62. Sin salir de Madrid tienes vehículos nuevos de Peugeot, Citroën, DS y Opel. Y encuentra tu vehículo de ocasión de todas las marcas entre más de 200 unidades disponibles. En Doctor Esquerdo 62. Ah, y cuida tu coche en el más avanzado taller de carrocería y mecánica. En Doctor Esquerdo 62. Ya no tienes que salir de Madrid. Ven al gran centro del automóvil en PSA Retail, Doctor Esquerdo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
El centro Don Orión en Pozuelo es donde se sitúa uno de los últimos brotes conocidos en Madrid. Hay nueve positivos. Han tenido que aislar una planta y restringir visitas. Este centro ayuda cada día a cientos de personas con discapacidad. En COPE hemos hablado con uno de sus voluntarios para ver cómo es su trabajo día a día. Lo ha hecho Celia Hernández.
David Chico tiene 25 años y es voluntario del centro. Él llegó a través de su parroquia y destaca que la organización del centro es muy familiar y los chicos siempre se sienten como en casa.
Sin duda, yo siempre he visto en el hogar un trato súper cercano y de calidad a estos chicos. Vamos, midiendo muy bien sus necesidades, siempre tienen la agenda cubierta de actividades, equinoterapia, natación, talleres, montones de actividades, ¿no?, que hacen, pues ya sea con voluntarios o con los trabajadores.
El Hogar Don Orión es una obra de la Congregación Italiana de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, que tiene una misión muy concreta, y es cuidar de los más necesitados.
Y te cuento ahora una buena noticia. Aunque no hay que lanzar las campanas al vuelo, las reservas de agua embalsada en la comunidad superan el 76% de su capacidad total, 14 puntos por encima de lo que había el pasado año. Lo cuenta en COPE Nuria Benito, directora de operaciones del Canal de Isabel II.
Estamos contentos porque los embalses están en este momento con 722 hectómetros cúbicos. Es una muy buena cantidad y una muy buena noticia para poder enfrentar el verano y los meses que tenemos por delante.
Aunque los datos son buenos y el consumo de agua ha descendido lo que llevamos de años desde el canal, se insiste en un consumo responsable del agua.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 920-2011. El tranquiler.
Esto es todo lo que está pasando en la Comunidad de Madrid este viernes 7 de agosto. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.